nuestra convocatoria. Esta es una mecánica que venimos realizando año a año, informando, cumpliendo con el deber de informar acerca del trabajo que se realiza durante el año. Y al mismo tiempo nos permite recordar un poco los orígenes del foro ambiental, que se sintetiza en el trabajo incansable de una eterna luchadora en el ámbito de la cultura, del arte, de la educación, del trabajo sobre el medio ambiente y fundamentalmente de la lucha por la vida. Esta fue Esther Paz, una mujer que creyó profundamente que el crecimiento de la sociedad debe estar sustentado en estos valores, en los valores de la solidaridad, de la entrega personal y fundamentalmente del trabajo sobre el derecho a la vida. La trayectoria de Esther, que recordarán ustedes, fue declarada ciudadana ilustre en el 2012, ha sido y sigue siendo un ejemplo, más en estos momentos donde estos valores han sido dejados de lado o al menos no ocupan el lugar preponderante que deberían ocupar en una sociedad en permanente transformación. Y estos valores son los que sustentan al Foro Ambiental, un órgano honorario que tiene como objetivo fundamental crear un espacio articulado entre las instituciones a los efectos de lograr un abordaje integral en materia del medio ambiente, conservación y resguardo del ambiente, y sustentado en los agentes convocantes, que son los valores nuestros: defensa de la vida, cuidado del ambiente y la salud, defensa del derecho a la vida digna y derecho a la información pública, pero también con objetivos y propósitos realmente muy importantes, como es el objetivo de instalar en la sociedad los problemas ambientales para buscar las soluciones, difundir las tareas que venimos realizando durante el año, el objetivo de provocar el debate buscando las causas, las consecuencias y las soluciones inmediatas, instar a la sociedad a que trabajen con nosotros sobre las cuestiones que planteamos a la sociedad y en conjunto buscar las soluciones posibles y intercambiar opiniones sobre organizaciones de la región para adquirir experiencia y en base a la solidaridad buscar las soluciones entre todos. El foro este último tiempo ha tenido una apertura importante que nos ha permitido, a través de la incorporación de nuevas instituciones, imprimir un dinamismo a nuestro trabajo y además aumentar los conocimientos sobre los problemas ambientales. Tenemos los propósitos que son, como decía, trabajar entre la intercomunicación de las instituciones para mejorar la calidad de vida, pero al mismo tiempo buscar políticas públicas para mejorar esta calidad de vida. Nuestro espacio conjuga la militancia de las instituciones, las experiencias que voluntariamente de personas de nuestra sociedad investigan las cuestiones ambientales y los profesionales que ponen a disposición de nuestra comunidad los saberes técnicos para buscar las soluciones en conjunto. Este trabajo nos ha permitido, y recordarán ustedes, lograr logros sumamente importantes. En el 2011, Gualeguaychú fue un ejemplo, la primera ciudad libre del PCB. En el 2014, el convenio que firmamos con la Facultad de Ingeniería Química para lograr el correcto funcionamiento de las lagunas sanitarias. Posteriormente, el trabajo sobre el afluente del parque industrial. Seguidamente, las visitas periódicas para controlar el funcionamiento de las lagunas sanitarias, el seguimiento del funcionamiento del ecoparque, el correcto funcionamiento, decía, de las lagunas sanitarias, y hoy nos hemos abocado a un trabajo sumamente importante, que es el seguimiento de los problemas de los microbasurales, que hoy se presentará un proyecto a las autoridades entrantes. Y también un seguimiento al plan alimentario saludable, que era de gestiones anteriores. Creo que, para terminar, la premisa básica del Foro Ambiental es seguir trabajando, respetando nuestros valores y nuestros objetivos, invitando a otras instituciones que conjuguen nuestros principios para que entre todos podamos tener una ciudad amigable con el medio ambiente. Desde ya, muchísimas gracias.
Bueno, Ricardo ya hizo un paneo muy claro de nuestro accionar y evidentemente hay dos temas que este año hemos comenzado de alguna manera a evaluar con los compañeros del Foro Ambiental, que son los microbasurales y fundamentalmente nos vamos a abocar a el estudio de la cuenca del río Gualeguaychú. Creemos que realmente ese va a ser el tema, porque estamos emplazados a la orilla de nuestro hermoso río y de cual dependemos desde la vida, desde lo económico, desde lo turístico. Creemos que realmente eso es muy, pero muy importante. Con respecto al tema de microbasurales, debo dejar claro también que nuestra intención inicial fue reunirnos con los tres posibles candidatos a la Intendencia de Gualeguaychú. Charlamos con cada una de estas personalidades y una vez definido electoralmente el candidato, Palito, invitamos a todo su grupo de trabajo a expresarles nuestra solidaridad, nuestro deseo de entendimiento hacia el futuro, y le presentamos ya un trabajo hecho sobre microbasurales. Hicimos una toma de croquis que nos ofreció en su momento la anterior gestión en la municipalidad. Nos dividimos la ciudad en 4 cuadrantes. Cada uno de los cuadrantes fue recorrido por los distintos componentes del Foro Ambiental Gualeguaychú, documentando los microbasurales existentes en la ciudad. Posiblemente no tomamos todos los microbasurales. Quizás hubo lugares a los cuales no accedimos. Pero fue bastante interesante porque lo documentamos a través de una fotografía y lo documentamos a través técnicamente del GPS con la ubicación. Eso se proyectó sobre el croquis y se le entregó con una planilla a las autoridades nuevas de la Municipalidad de Gualeguaychú. Pero bueno, ahora hablemos un poco de qué son los microbasurales. Permítanme que lea, para no por allí redundar en el beneficio de olvidarme de algo. ¿Qué son los microbasurales? Son puntos de acumulación de residuos improvisados, ilegales, en las zonas urbanas. Surgen por la acumulación de inertes de obras, restos de podas, voluminosos como laderas, lavarropas, etcétera, a los que se van sumando boletas de residuos domiciliares y otros elementos de descarte. Suelen ubicarse en zonas poco controlables del ejido municipal, como terrenos baldíos, abandonados o esquinas. ¿Qué consecuencias traen a la salud y a la vida los microbasurales? Con el paso del tiempo, los microbasurales se convierten en verdaderos focos de enfermedades infecciosas y riesgos para los vecinos. Contaminan tanto aguas superficiales como proliferan hacia la profundidad a través de los lixiviados que producen la basura. Contaminan el suelo y el aire, generando olores y proliferación de insectos y roedores que transmiten distintas enfermedades. Con este concepto, evidentemente sabemos que los microbasurales afectan la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Entonces creemos que con la documentación presentada, más esta simple definición y sus consecuencias, hemos elaborado una serie de propuestas desde el Foro Ambiental, tomando distintas temáticas que tienen que ver con los microbasurales, y tratamos de llevar adelante estas propuestas. En primer lugar, tratamos la prevención. ¿Cómo lograríamos la prevención? Con una educación ambiental en el barrio, ubicando el club o el espacio sociocultural del barrio a través de agentes sanitarios, y con un lenguaje accesible y simple, se debe tratar de intentar una concientización sobre los efectos ambientales de la generación de residuos urbanos y el peligro fundamentalmente de la quema de los mismos, como así también concientizar sobre la separación de origen de los residuos. Participación ciudadana en el barrio, estimulando el sentido de pertenencia en el espacio que habitan nuestros conciudadanos, y se motiva al deseo de cuidarlo, generando también la posibilidad de talleres, para explicar de alguna manera la utilización de los plásticos, latas y residuos en general. Generar la posibilidad de jornadas voluntarias basadas en la limpieza de la cuadra, o sea, tratar de llegar a la gente con cosas simples y sencillas, con un buen lenguaje para que vayan entendiendo realmente cuáles son los perjuicios del tratamiento de las basuras. utilizando también redes sociales e instalando folletería en puntos estratégicos del barrio. Fomentar el compostaje como solución para reducir los residuos sólidos biodegradables para ser utilizados como abono, sustrato o enmiendas para la agricultura. El diseño de cartelería informática y difusión de información, aprovechando las escuelas para charlar con los niños y adolescentes, aprovechando las redes sociales con divulgación de temas ambientales. La basura. ¿Qué debemos hacer con la basura que generamos en nuestro hogar? Mejoramiento de los servicios básicos en el barrio, como el tema de la recolección de residuos, la expansión de cloacas, la expansión del agua potable y posiblemente del gas. Todo eso redunda en beneficio de cada uno de los ciudadanos. En lo posible, tratar de colocar más contenedores, explicando, digamos, cuál es el destino de la basura para lo orgánico y para lo inorgánico. Y rescatando de la administración anterior los espacios verdes, creo que nos brindaron realmente una muy buena experiencia. Si es posible, porque esto tiene que ver con una cuestión económica, la colocación de cámaras y la habilitación de una línea telefónica que permita denunciar al ciudadano o a los microbasurales ya establecidos. Y también dejar claro que ya existe en nuestra municipalidad dos tipos, digamos, de ordenanzas que tienen que ver fundamentalmente con la materia de faltas del ciudadano, la ordenanza 10.539/01, artículo 64, y la separación de residuos a través de la ordenanza 11.844/13. Todo esto es lo que de alguna manera podemos intentar ofrecer o ayudar para que esta situación de alguna manera pueda mejorarse sustancialmente. Como tema siguiente, Raúl Almeida nos va a hablar un poco sobre el tema del río Gualeguaychú.
Hola, buenos días. Yo lo escuchaba a Jorge y vieron que todos los problemas ambientales que tenemos, el receptor directo es el río. Imagínense estas condiciones de lluvia que tuvimos estos días, todos esos microbasurales o toda esa basura que está en la ciudad termina en el río. Si uno en esto tiene una lancha y va, por ejemplo, a la salida del Gaitán, la Clavarino, es, bueno, Roberto sabrá porque vive cerca y lo padece, es un chorro de basura que sale al río. Y así en todos los lugares. Hablamos de las lagunas sanitarias. Eso afecta directamente al río. El ecoparque, el lixiviado del ecoparque, lo del parque industrial, sí, está todo relacionado. Y nosotros del río nos recreamos en el río y lo más importante, sacamos el agua para tomar. O sea, si no tomamos conciencia y hacemos tomar conciencia que el río, como decimos, es nuestra columna vertebral y no lo cuidamos, estamos mal. Si yo lo conozco al río de hace añares y la vida que tenía en la época que yo era chico, me asusta verlo ahora, ¿no? Entonces uno hace una proyección y si no tomamos real conciencia de esto, estamos mal. Y bueno, y también nosotros no somos los únicos, nosotros estamos al final, al final del trayecto del río Gualeguaychú. Entonces es importante también que empecemos a mirar una mirada de cuenca del río, porque cómo recibimos nosotros este río, qué es lo que viene de otro lado. Que eso Oscar nos va a contar un poco del tema de lo que es el comité o un consejo de la cuenca del río. Pero vuelvo a insistir, tomemos conciencia que todos estos problemas ambientales, donde más impacta es en el río. Y el río significa salud para nosotros también.
Bueno, buenos días. Aprendiendo un poco el tema más técnico, digamos, de esta conferencia, pero lo que quiero decir es que este tema es un tema que en general no se tiene mucha conciencia en la gente, digamos, de lo que significa el tema de la cuenca de nuestro río. En realidad, es un río, es una cuenca. Si vamos a definir qué es cuenca primero, ¿no? Cuenca es una depresión del terreno en la cual confluyen determinados actores, como son los elementos de recolección del agua de lluvia, llamémosle riachos, cañadas, que conforman un tronco más importante, que es lo que hace al río, digamos, ¿no? Es decir, es una especie de paraguas al revés que junta el agua y que lo orienta hacia un lugar. Es decir, por supuesto que eso depende de lo geológico, de lo físico y de la orientación que toma. Hay dos tipos de cuencas. Una es la cuenca que va desagua a los ríos. Nosotros pertenecemos a la cuenca del río de la Plata. Y hay otras cuencas que son cerradas, que desaguan en los lagos, que tienen su propio régimen, ¿no? En el caso nuestro, es un río la cuenca nuestra es un río podríamos caracterizarla como de llanura, cuasi llanura, por su escasa pendiente, es decir, tiene un 0,024% de pendiente, teniendo en cuenta que nace en la cota 29, en las lomas altas de Colón. O sea que, y tiene una longitud de 270 kilómetros, si nosotros repartimos la diferencia de nivel en esos kilómetros de desarrollo, nos va a dar la cuenca, la pendiente de la cuenca, con lo cual significa que es un río muy lento, ¿no? Y que, como ahora lo estamos sintiendo, se obedece mucho a las corrientes del viento, por su poca velocidad de pendiente. Entonces, alrededor de este río se han generado muchas actividades, y lo fundamental que nos preocupa es el tema de la contaminación del río y el tema del control de las inundaciones. Son dos aspectos que son importantes y están vinculados uno con otro. El tema de la contaminación significa que es la cuenca del río es una zona muy agropecuaria y sobre todo arrocera, es decir, en donde debe haber más de 100 pozos de agua, de extracción de agua para el cultivo del arroz, con el cual se han hecho estudios importantes sobre este tema. No así sobre el régimen, ni de lluvia, ni de correntadas del río en cuanto a la velocidad de crecida. Si hay un trabajo hecho, creo que el año 1990, de dos personas serias que no lo pude conseguir realmente porque es importante, y donde trata, sí, ahí un poco más profundamente el tema de la correntía, digamos, de las velocidades y de las posibilidades del control de las inundaciones. Por eso el Poro lo ha incorporado a esto como un tema importante, porque aparte del tema de la posibilidad del control de inundaciones, tiene el problema de la contaminación, que arrastra precisamente todo lo que viene de este tema del sistema productivo, y además porque hay poblaciones, hay una cantidad de poblaciones como La Clarita, Villa Elisa, Santa Anita, Villa Clara, Mantero, Herrera, bueno, toda una serie de poblaciones pequeñas que también desaguan todos sus elementos, digamos, a la cuenca del río, no al río, pero sí a la cuenca. Y eso en última instancia va a parar al río Gualeguaychú. Si bien tenemos toda la suerte de que la margen izquierda del río Gualeguaychú tiene muy poca afluencia porque es muy cortita, digamos, ¿no? Es decir, es la que da sobre el río Uruguay y hay muy poco afluente. Pero en el caso de la margen derecha, aguas abajo, tiene la mayor cantidad de los aportantes son el arroyo Gená, el arroyo Gená, el San Lorenzo, el Gaitán, esos son de acá de la capilla de esto, pero el San Lorenzo, el Gená, el Gualeyán, el Gato, que son las cuencas más importantes que tiene, en donde también hay, obviamente, aportes de contaminación del tipo de la actividad agropecuaria. Entonces, Hay varias teorías sobre el tema del control de las inundaciones. Ya en el año 80, no, sí, 78, 80, sí, más o menos 80, hubo un informe del Consejo Federal de Inversiones sobre las alternativas y propuestas para el control de las inundaciones, que ahora, bueno, ahora lo estamos sintiendo de nuevo, ¿no? Desde esa época hasta esa hora, hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada, salvo la instalación de las famosas vigías, esos que son, que dan la alerta de las alturas de los ríos y que nos sirve para saber cuándo nos vamos a inundar y poder salirnos de ahí, ¿no? Pero sí, creo que lo más importante de esto es el control de que el agua no llegue. Es decir, lo importante es que el agua no llegue. O que cuando llegue la podamos regular de tal manera que no sature el río y que mantenga su nivel natural. Esto se ha hecho en muchas ciudades del mundo y eso se ha controlado. Es decir, para lo cual requiere un estudio serio del tema de la cuenca. Y además, por el tema, vuelvo al tema, que la inundación también produce contaminación, digamos. Es decir, todo lo que arrastra de golpe y deja produce, además del daño económico que genera, ¿no? Es decir, en cuanto al traslado de la gente, los negocios, el comercio, la actividad, el turismo, para nosotros este año vamos a tener realmente un desastre desde el punto de vista turístico, ¿no?, de la explotación. O sea que la propuesta nuestra en realidad es comenzar a gestionar con las autoridades y con la actividad nuestra de la posibilidad de ir recorriendo algunos poblados limítrofes o que son colindantes al río o que tienen su cuenca y viendo cuáles son, digamos, las actividades que desarrollan en función de la contaminación, porque como el río tiene un régimen que es un poco más rápido aguas arriba de Gualeguaychú y acá entra una especie de meseta en donde el agua se tranquiliza y queda, entonces deja todo lo que trae, o la mayoría de lo que trae queda acá, por supuesto con lo que deja también la parte contaminante. Entonces, nuestra gestión va a ser precisamente vuelvo a repetir, gestionar el estudio de la posibilidad de un control de la cuenca en el aspecto ambiental, contaminante y de control de inundaciones, que no es nada nuevo, se ha hecho en Europa, en muchísimos ríos, uno no escucha ni ve que se inundó Moscú, o se inundó Francia, o se inundó Roma por el Tíber, es decir, están todos controlados y lo hacen con un sistema que indudablemente a ellos si lo han aplicado es porque da resultado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema, bueno, estamos
en posición. Nuestra exposición, digamos, ha terminado. Así que les agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes y dejamos abierto a las consultas o preguntas que ustedes crean convenientes.
Sí. De hablar con diferentes localidades de la región por el tema de la